Vas a escuchar un podcast de CMM Radio. Aquí comienza Castilla-La Mancha en Juego. Hasta las 3:30 de la tarde con Manolo Muñoz.
Buenas tardes, jueves 29 de julio de 2021, sexta jornada en los Juegos Olímpicos que nos trae dos grandes noticias. Pablo Carreño, el tenista español, apunta a medalla. Después de vencer al ruso Medvedev, va a disputar las semifinales. Y sobre todo que otro castellano manchego viaja hasta Tokio. Es el extremo izquierdo de Ciudad Real, Miguel Sánchez Migallón, que ha sido convocado por el seleccionador Jordi Rivera para sustituir al lesionado Viran Morros. Es el tercer jugador de la tierra en la selección española de balonmano, en los hispanos, junto a Gonzalo Pérez de Vargas y Jorge Maqueda. Y va a representar a nuestro país. Es un orgullo tremendo y por eso luego vamos a estar en su casa de Ciudad Real con su familia. Le pillamos en Polonia, donde estaba con su nuevo equipo, el Kielce de Talan Dusevayev, y ahora está viajando hasta Tokio desde Varsovia. Ahora resumimos la victoria de las guerreras, que han ganado esta madrugada, y el partido que está jugando la selección de baloncesto masculino ante Argentina. Igualadísimo, aunque ahora está por delante el conjunto de Escariolo, la selección española. En un día que nos deja muchas noticias importantes, por ejemplo, que el Club de Fútbol Talavera no está aún inscrito en Primera Ref. El club está negociando el aval obligatorio de 100.000 euros para completar su inscripción y desde la entidad confían en que no haya problemas para resolverlo. Enseguida les damos los detalles del cuadro cerámico, porque ayer la federación amplió el plazo de inscripción 10 días, es decir, que tendría hasta el 11 de agosto. También da 10 días a Valdepeñas y Manzanares para inscribirse en la primera división de fútbol sala. En su caso, son 60.000 euros y el aval está aprobado a falta de la firma del notario, así que esa documentación pendiente de aprobar se va a solucionar. Ojo que se ha suspendido la concentración de la selección española de fútbol sala en Las Rozas por dos positivos por COVID-19. Volverán el 5 de agosto y aunque aún no han trascendido quiénes son los contagiados, recuerdo que allí están tres de los nuestros. Raúl Gómez, albaceteño del Inter Movistar, junto a Chino, albaceteño del Viñalbal y Valdepeñas, y Sergio González. En el día en el que Dani Carvajal ha renovado cuatro temporadas con el Real Madrid hasta 2025. Jueves este en el que en el mercado el Calvo Sotelo Porto ya ha anunciado un nuevo fichaje, Diego Domínguez, delantero que llega del Córdoba, con el que marcó la pasada temporada 16 goles, alternando primer equipo y filial. Luego vamos a darnos una vuelta por Albacete para ver cómo está Jean Jules, del proceso febril que no es COVID, pero que le mantiene ingresado en el hospital de Albacete. Si Diego Johannesson da negativo los test de COVID, ya mañana volverá a estar a las órdenes de Rubén de la Barrera, en una Alba que hoy ha presentado a Yeté y un central camerunés que llega del Córdoba y que va a aportar experiencia y veteranía en el eje de la zaga. Pero es que además tenemos calendario de liga en tercera división. Empieza 4 o 5 de septiembre y lo va a hacer con un partidazo por encima del resto. Quintanar del Rey, Unión Balompédica, Conquense. Y pues, si fuera poco, el domingo que viene, 7 de la tarde, van a poder ver en CMM Play un partidazo. Tenerife, Albacete, Balompié en San Pedro del Pinatar, en el Pinatar Arena. Partido de pretemporada en CMM Play. Así que hasta las 3, Castilla, hasta las 3 y media, Castilla-La Mancha en Juego, el estadio en el que todos nos damos cita, todos los días.
Juegos Olímpicos de Tokio, en Radio Castilla-La Mancha. Toda la participación de la delegación española, con especial atención a los deportistas de Castilla-La Mancha.
Hasta las 3:30, deporte en directo, porque desde las 2 está jugando la selección española de baloncesto frente a Argentina y tras la victoria ante Japón, hoy es fundamental volver a ganar para seguir el pase a cuartos de final. ¿Cómo marcha el partido, Adrián Lez? Buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo. Pues de momento estamos en ese camino, porque vamos ganando 38-34 la selección argentina. Bueno, en primer tiempo del equipo de Escariolo y ahora hay que rubricarlo en el segundo tiempo. Está jugando el azulense Usman Garuba, pero poquita presencia la suya de momento, solamente un rebote y una asistencia.
La gran noticia del día nos llega del balonmano, después de que la Federación Española comunicara que Viran Morros causa baja para los partidos que restan en los Juegos Olímpicos tras una lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha que sufría ante Brasil. A las 8 de la mañana de este jueves se ha confirmado que el seleccionador Jordi Rivera llama a uno de los nuestros. Llama al ciudadrealeño Miguel Sánchez Migallón.
Al jugador del Kiss, es el tercer castellano manchego que vamos a tener en los hispanos. El ciudadrealeño, que ayer estaba en Polonia haciendo la pretemporada con su equipo, se suma a la concentración de Jordi Rivera. Sabes que estuvo en la prelista, hizo la primera fase de preparación olímpica con los hispanos, pero luego quedó fuera de los seleccionados. Finalmente sí estará en Tokio, pendiente de saber cuándo viaja. Evidentemente en el partido de mañana 7:15 de la mañana contra Francia no va a estar. En el del domingo contra Argentina seguramente sí que puede llegar, va a ser el 1 de agosto domingo a la misma hora. Un nuevo castellano manchego se une a Gonzalo Pérez de Vargas. Llama queda es Miguel Sánchez Migallón.
Desde Varsovia, en Polonia, antes de coger un avión rumbo a Tokio, Miguel Sánchez Migallón ha querido enviar a Castilla-La Mancha Media un mensaje para la cancha y para Castilla-La Mancha en juego en Radio Castilla-La Mancha.
Hola, buenas, soy Miguel Sánchez Migallón y nada, pues quería mandar un saludo a toda la gente de Castilla-La Mancha. Ahora mismo, bueno, han sido unas horas un poco caos por, bueno, todo el revuelo que ha pasado con Viran. Estoy muy contento, la verdad, por tener una experiencia así, una oportunidad así, aunque es una pena que sea por la lesión de un compañero, y más siendo Viran, que bueno, que es un jugador muy querido, ¿no?, tanto dentro del equipo como yo creo que en todo el balonmano español. Así que nada, espero que volverme con alguna medalla y que lo pueda celebrar con los castellanos manchegos. Un saludo.
Un saludo y muchas gracias. Ojalá, ojalá, claro que sí. Les llevo hasta Ciudad Real. La madre de la criatura, la madre de Miguel Sánchez Migallón, es Consuelo Naranjo. Hola, Consuelo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muchísimas felicidades.
Muchas gracias.
¿Qué significa eso de que Miguel vaya finalmente a los Juegos Olímpicos?
Bueno, pues para nosotros es muy, muy emocionante. Estamos muy contentos, muy orgullosos de que nuestro hijo esté llegando a estos límites. Y luego una satisfacción grande porque se ve recompensa el esfuerzo que estas personas hacen, ¿no? O sea, es algo que solamente se ve desde dentro y bueno, requiere mucho esfuerzo y estamos muy, muy contentos de que tenga este premio, porque a fin de cuentas es un premio, lamentando muchísimo que sea por la lesión de Viran, que de verdad que no lo deseábamos y esperamos que se recupere pronto, pero bueno, pues al mismo tiempo muy contentos de que Miguel vaya a las Olimpiadas.
¿Cómo han recibido la noticia, Consuelo? ¿Quién se lo ha dicho? Cuéntenos.
Pues él, claro.
¿Y cómo ha sido? ¿Cómo ha sido ese momento? Recréenoslo.
Pues de muchos nervios, porque como no era algo previsto, pues hemos estado con muchos, muchos nervios, se pone la piel de gallina y bueno, es muy, muy emocionante.
Bueno,
muy emocionante. Estamos nerviosos todavía.
¿Qué es lo primero que le ha dicho su hijo? A ver, relátenoslo.
Es que ni me acuerdo. Ha sido así un tropel de cosas, de emociones, y ahora mismo es que ni me acuerdo de qué es lo que nos ha dicho, pero ha dicho algo así como que voy, algo así. Pero no le puedo decir exactamente qué es lo que ha dicho.
Mamá, que me voy a Tokio, ¿no?
Algo por el estilo.
Es que esto es lo máximo para un deportista. Miguel tiene 26 años, lleva un año muy bueno. Estaba ahí, estaba en la lista preolímpica y al final se quedó fuera por muy poquito. Y fíjese lo que son las cosas y el destino.
Sí, sí, hombre, lo que pasa es que es verdad que es lamentable que sea por una lesión de un compañero. A mí me hubiese gustado que hubiera sido de otra manera, ¿no? Pero bueno, pues como es algo que es inevitable, que son cosas del destino, pues aprovechar y a luchar por conseguir que los hispanos lleguen al máximo. Y bueno, pero para mí, mi hijo ya es un campeón solo con esto.
Desde luego.
Solo con esto. Así que bueno, pues yo le deseo a los hispanos toda la suerte del mundo, por supuesto, fuese mi hijo o no fuese, pero así pues con más ganas. Además sé que él se va a dejar todo lo que pueda y más por conseguir que los hispanos lleguen al máximo.
Ya están en cuartos de final y luego a por las medallas. ¿Se imagina que gana Miguel el oro?
Bueno. No, yo qué sé, sería como un sueño para él y un sueño para nosotros. Y yo la verdad es que estoy muy nerviosa ahora mismo. Estoy todavía que no me lo creo, es como un sueño, es es que es impensable, es que ir a las Olimpiadas es lo máximo para un deportista, entonces es algo muy bonito. Muy bonito.
Es espectacular. Consuelo, ¿se acuerda usted cuando empezó Miguel en el balonmano?
Bueno, claro que me acuerdo. Claro que me acuerdo de llevarlo a los entrenamientos y a los partidos y de estar ahí apoyando. A ver, esto es un trabajo que requiere muchísimo esfuerzo y me acuerdo cuando se tenía que levantar a las 6 de la mañana para poder entrenar antes de empezar con el instituto y muchas cosas que son sacrificios, pues que al final es verdad que hay muchos deportistas que hacen lo mismo y no consiguen recompensa, pero él por suerte pues sí la está teniendo, entonces yo estoy muy muy contenta, muy orgullosa de él.
Desde luego.
Muy orgullosa.
Con 17 años Tal Andu Ceballos le hacía debutar en el balonmano Ciudad Real, en el Quijote
sí,
Arena.
Sí.
Y lo que son las cosas, ahora va a jugar con Tal Andu Ceballos en el Kiel polaco porque ha firmado un contrato de 3 temporadas. Así que vuelven a juntarse y fíjese lo que
sí.
Son las cosas.
El destino. El destino, sí, sí. Es como su padre de balonmano.
¿Sí? ¿Por qué?
Sí, sí. Sí, no, bueno, porque pues eso, los inicios en su faceta profesional de Asobal la estuvo con Talan y ahora con Talan, o sea, justo va a empezar con Talan y justo surge esto. Entonces, pues no sé, es como un talismán, creo yo.
Sí, la única lástima que no pueden ir a Tokio a acompañarme.
Ay, sí, sí, no me digas, eso lo estamos llevando fatal porque, claro, lo que nos gustaría sería poder ir allí, verlo personalmente, pero bueno, con esto es suficiente, ya con que vaya él y que haga todo lo que pueda por el equipo y que consigan, si se traen la medalla de oro mejor, pues con esto ya estamos más que satisfechos.
Pues Consuelo, madre de Miguel Sánchez Migallón, felicidades, enhorabuena.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Disfrutarlo muchísimo, ¿vale?
Vale, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias. En 2 minutos las 3, Castilla-La Mancha en juego. Es la primera vez que tenemos en la selección española de balonmano a tantos jugadores castellano-manchegos. Nos está escuchando la presidenta de la Federación de Balonmano de Castilla-La Mancha, María López, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo.
Orgullo de región, ¿eh?
Bueno, orgullosísimos de tener tanta representación y yo creo que nunca se ha dado antes algo así, el tener a nuestra Merche Castellanos ahí defendiendo la portería con las guerreras y con los hispanos, tener a, bueno, yo siempre digo que son 4 jugadores y medio porque para nosotros Alex Duse y Abayez es cántabro, pero se ha criado en Ciudad Real, así que lo contamos como castellano manchego también.
Desde luego que sí, el hijo de Talan, uno de ellos que está en la selección. Castilla-La Mancha es una potencia, seguramente es que ninguna comunidad autónoma puede proporcionar más jugadores al equipo nacional. Esto es un subidón para el balonmano de nuestra región, ¿eh?
Es un subidón para el balonmano y bueno, y sobre todo para los niños que están empezando y que ven ahí una referencia bastante grande en esos Juegos Olímpicos, y sobre todo que demuestra que en Castilla-La Mancha se han estado haciendo las cosas bien y que, pues eso, que tenemos un potencial bastante grande en todas nuestras escuelas y en nuestro balonmano base, y que vamos a seguir luchando para que vaya más, por supuesto.
Queremos que logren las medallas, que estén en el podio, si puede ser en la de oro mucho mejor los hispanos, y hay uno que se ha quedado al borde, otro de la tierra, como es el manzanareño Rubén Marchán, que además se acaba de firmar por el Nantes de Alberto Entre Ríos, por el Nantes en francés. Hombre, ya sería demasiada casualidad que hubiera otra lesión y tuviera que llamarle Jordi Rivera, pero es que también este ha estado ahí cerquita, es que ya no es lo que tengamos a Gonzalo, lo que tengamos a Maqueda, que ahora tengamos a Miguel Sánchez Migallón, es que Rubén Marchán ha estado ahí también muy cerquita, ¿eh?
Eso es, y además ha estado muy cerquita, pues tanto como que, bueno, pues al final tiene que haber un número cerrado y no se ha contado con él definitivamente, pero al final ha estado en esa preselección y tenemos que estar muy orgullosos. Y sí que, Manolo, quiero hacer hincapié también en que tenemos también a Jesús Rivilla, que es el preparador físico de la selección española, que es de Puerto Llano.
Sí, verdad.
Y también es un subidón que todos estos deportistas estén preparados por otro castellano manchego. O sea, que es que no podemos estar más orgullosos.
Estamos felices. Que siga la racha. Enhorabuena, María, por la parte que te toca como presidenta de la Federación de Balonmano de Castilla-La Mancha. María López, un beso. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Decíamos que la selección española femenina de balonmano ha logrado su segunda victoria en los Juegos. Se han puesto 27-23 a Brasil. Un partido en el que ha estado fenomenal la portera Silvia Navarro y también la ciudadraleña Merche Castellanos. Así que se acercan las nuestras a cuartos de final. Próximo partido, sábado 31 de julio. Tocará madrugar, 5:30 de la madrugada, ante Hungría.
Los Juegos Olímpicos de Tokio, en Radio Castilla-La Mancha.
Un castellano manchego que quería estar en los Juegos y lo ha logrado, como Miguel Sánchez Migallón, y un castellano manchego que quería estar en los Juegos y no lo ha logrado. Es el atleta de Carrión de Calatrava, el bueno de Juan Antonio Chiqui Pérez, que Adrián ha mostrado en las redes sociales su enfado con el sistema de clasificación olímpico que evitó que acudiera a Tokio.
Sí, muy molesto el atleta castellano manchego y con razón esta vez. Son varias las federaciones que habían confirmado la presencia de varios de sus atletas en los Juegos de Tokio. Algunos doblaban, es decir, que competían en dos disciplinas, y al llegar a los Juegos, esos mismos atletas que habían confirmado ahora dicen que no compiten. Por ejemplo, en los 10.000 metros, donde sabes que podría haber estado nuestro Chiqui Pérez, van a correr 25 de la lista de 27. Dos se han retirado de la prueba y desde la organización no suben a otros dos. Es decir, corren solamente 25. Así que se queda fuera Chiqui porque estaba en esos dos que hubiesen subido, no suben. Así que no va a estar en los Juegos, mal por los atletas y también mal por la organización.
Nos está escuchando Juan Antonio Chiqui Pérez. Hola, Chiqui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, explícanos los motivos de tu enfado por no estar en Tokio, porque son varios.
Sí, sí, bueno, pues la verdad, como ha dicho tu compañero, que me siento un poco mal porque, joder, una prueba como la del 10.000, en el que solamente pueden correr 27 atletas, logras meterte entre los 27 debido a estas bajas, y que no te reenganchen, por así decirlo, pues la verdad que estoy bastante enfadado. Y la verdad, pues, que lo que yo me quejo del sistema es que hay la World Athletics le dijo a las federaciones de cada país que hace un mes ya tenían que dar las bajas de sus atletas, y bueno, no sé si porque no la han hecho bien o porque no se han puesto de acuerdo, no han querido, no sé, pero hay países que sabían que sus atletas no iban a correr el 10.000, porque yo precisamente hablé con algunos atletas y ellos ya sabían que no iban a correr y no les dieron las bajas. Entonces, claro, yo me quejo del sistema que, joder, si una federación resulta de que no quiere darle las bajas a su atleta por lo que quiera que sea, se pierda esa plaza así.
Claro.
Es que eso no es justo.
Te privan de la posibilidad de disputar una prueba que te habías ganado por la calificación, en caso de que esos atletas renunciaran con tiempo. De hecho, hemos visto, Juan Antonio, que Carlos Mayo, cuyo padre es del Provencio, en Cuenca, y compite en 10.000 y 5.000 con Catir, lo califica de vergüenza y cree que debería haber sanción para esos atletas que confirman y que luego no participan en la prueba sin ningún tipo de justificación.
Claro, es que lo que yo no entiendo, pues eso, gente que tiene mínima en las dos pruebas, que diga, pues mira, yo cojo las dos y una vez estoy allí, pues doy baja de una, sin ningún tipo de justificación. Es que yo no lo veo bien. No lo veo bien porque el que se ha quedado a las puertas se queda sin correr porque a ese atleta le apetece reservar su plaza, y aunque luego sepa que no la va a correr.
Esto,
¿sabes? Es que yo entiendo que ahora un atleta acaba de bajar el 10.000 y no corra el 10.000, que la semana que viene corran 5.000, es que no le deberían de dejar. O sea, si tú no has dado de baja en el 10.000, pues justifícame que no vas a correr. Vamos, eso es lo que pienso yo.
Estoy de acuerdo, está clarísimo. Esto se debe corregir para París 2024, porque claro, ya no tiene remedio aquí en Tokio.
Claro, es que yo pienso, y bueno, en las pruebas de velocidad, que también están mal, pero en la prueba de velocidad, que entran 80 atletas, por ejemplo, en el 100... se pierden un par de plazas, y dice, bueno, es que son 80 atletas, pero de un 10.000, que son 27 de todo el mundo, y que se pierdan dos plazas y finalmente corran 25, eso me parece una barbaridad.
Pues aquí queda reflejada la injusticia. Mucho ánimo, Juan Antonio Chiqui Pérez, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
para el atleta carrionero. 5 minutos sobre las 3 de la tarde. El único representante de la Armada, de nuestro tenis, Pablo Carreño, ha jugado contra el ruso Medvedev en cuartos de final y le ha ido de manera fantástica.
Muy bien, porque se ha metido en las semifinales de los Juegos, ha eliminado al ruso Medvedev en 2 sets, 6-2 y 6-7-6. Va a luchar por las medallas. Se va a enfrentar en semifinales a otro miembro de la delegación rusa, Kachanov. Si pasa a la final, sería medalla segura de oro si gana plata, si pierde. Y si no gana y pierde contra Kachanov, va a luchar por la final de consolación por la medalla de bronce.
Nos quitamos el sombrero ya por Pablo Carreño. Va a varios diplomas olímpicos para los deportistas españoles en esta jornada y la selección de waterpolo masculino clasificada para cuartos.
Se meten en los cuartos los chicos de waterpolo tras vencer a Kazajistán 16-4. Nos vamos a jugar el primer puesto contra Croacia y Australia. En los encuentros que quedan de grupos son los dos partidos más complicados. Y como dices, varios diplomas olímpicos, el de Nuri Villarrubia en slalom C1, el del remero Catano Horna en el doble scull ligero, también de aguas, también para Jaime Canalejo y Javier García, sextos en la final de 2 tiempos de timonel sin remo, y para el gaditano García Mena, este en hípica. Además, en deporte de equipos, victoria de hockey femenino de la selección española 2-0 ante China, y como has dicho tú antes, victoria de las chicas de baloncesto 85-70 ante Serbia.
Está ganando España ante Argentina, estamos en el segundo, en el tercer cuarto, España 45, Argentina 39. Venga, que el día trae un montón de noticias, una muy buena. Vamos a ver el Albacete en CMM Play, esto es Castilla-La Mancha en juego.
Los Juegos Olímpicos en Radio Castilla-La Mancha. Más información, más protagonistas, más Castilla-La Mancha en juego.
Y es que tenemos una gran noticia que darles. Este domingo a las 7 veremos al Albacete Balompié jugar un amistoso de pretemporada frente al Tenerife. Atención, partido que podrán ver en CMM Play. Cristo Lozano, buenas tardes.
Hola Manolo, muy buenas tardes. Pues así es, una nueva apuesta de esta casa por el fútbol de nuestra región en general, como siempre, y en este caso en particular del Albacete Balompié. Es un partidazo, para empezar a calibrar ya estas primeras sensaciones que está dejando el equipo dirigido por Rubén de la Barrera ante un conjunto de enjundia como es el Tenerife, con morbo incluido también por tener en su banquillo a Luis Miguel Ramis. Y como digo, bueno, pues partidazo Albacete-Tenerife, Tenerife-Albacete, encuentro el segundo de pretemporada para el Albacete Balompié en las instalaciones de San Pedro del Pinatar, que todo el mundo va a poder disfrutar una vez más aquí en esta casa a través de CMM Play.
Ayer acababa el plazo de inscripción de la Federación Española de Fútbol y en primera ref solo 27 de 40 equipos llegaron a tiempo para presentar avales y documentación para inscribirse en el plazo previsto. Entre los 13 que faltan están el Club de Fútbol Talavera, la Cultural Leonesa, Badajoz, Rayo Majadahonda, Valladolid B, Extremadura, Real Unión, Betis B, Algeciras, Linense, Alcoyano y Barça B. La Federación ha ampliado el plazo 10 días más para que puedan inscribirse. Estamos en Talavera, Javier Torija, buenas tardes.
Muy buenas, Manolo.
Y la noticia es que el club está negociando ese aval obligatorio de 100.000 euros para poder completar su inscripción. Y en principio, ¿cuáles son las sensaciones?
Eso es, en el caso del Talavera, el requisito aún que le falta es esos 100.000 euros que tiene que avalar por una entidad financiera. Es aquí donde está la dificultad de la todavía no conversión en sociedad anónima deportiva. Está siendo un lastre para los bancos para otorgar ese aval. Por cierto, que este trámite está a falta de confirmación por el Consejo Superior de Deportes. En el Talavera se espera que en el próximo mes de agosto quede resuelto y la conversión en sociedad anónima deportiva sea una realidad. Todo esto implica que los blanquiazules habrán de ir al aval personal, algo que según las fuentes del club que hemos podido consultar no será ningún problema y antes de que finalice esa prórroga dada por la federación quedará totalmente resuelto.
O sea que necesitaría un préstamo personal para poder conseguir ese aval en 10 días, pero el Club de Fútbol Talavera está convencido que va a poder obtenerlo. Comentabas lo de la conversión del club en sociedad anónima deportiva, parece que en el mes de agosto se puede terminar de realizar. ¿Sobre quién será definitivamente, Javi, el presidente del Club de Fútbol Talavera en sustitución de José Antonio Dorado? ¿Qué podemos adelantar a esta hora de la tarde?
Pues de momento, como ya también nos han venido diciendo desde el club, no está decidido quién será. Sabemos que uno de los tres vicepresidentes tendrá que asumir esa responsabilidad. Federico Gómez ya dijo que no, que él no quería ser presidente. Por tanto, se limitan las dos posibilidades a Miguel Martín, esa cabeza visible del grupo inversor, o bien César Muñiz Fernández. Y como decías, la Sociedad Unión Deportiva para el mes de agosto nos dicen que será una realidad. Ya se puso a disposición del Consejo Superior de Deportes algún papel que era necesario, será revisado, y como el Talavera, algún otro grupo y algún otro club está también a expensas de esta circunstancia, y en el mes de agosto se espera que el Consejo Superior de Deportes dé ya el ok a esa conversión de Sociedad Anónima Deportiva del Club de Fútbol Talavera.
Gracias, Javi.
Hasta luego.
Noticia de Castilla-La Mancha Media. Y ojo, porque el caso del Club de Fútbol Talavera no es el único. La Federación Española también ha dado 10 días más de plazo para inscribirse a nuestros dos representantes de Fútbol Sala en Primera División, Adrián.
A Valdepeñas y a Manzanares. Hemos hablado con Luis Palencia, presidente de Viñalbalí, y Manolo de Salto, presidente de Manzanares. Y ambos nos dicen que no hay problema, que es cuestión del aval de 60.000 euros que pide la competición. El aval está pedido y presentado. Falta, en los dos casos, la firma de la notaría para que esto se haga real, y en el momento en el que esto ocurra, la inscripción de ambos equipos estará hecha.
Bueno, pues buena noticia, que solo falta que se termine de confirmar. En un jueves que nos deja noticia importante en Fútbol Sala, porque ha sido suspendida la concentración de la selección española en la Federación Española, en Las Rozas, después de detectarse dos positivos por COVID-19.
Dos positivos que han hecho que se tenga que ir todo el mundo a su casa. Estaba teniendo lugar la concentración previa al Mundial de Lituania. Es una pre-preconcentración, porque luego habrá otra en este Mundial que se disputa en septiembre. Allí tenemos a varios de los nuestros, a los albaceteños Raúl Gómez de Inter Movistar y Chino del Valdepeñas, y a Sergio González, también de Castilla-La Mancha. 19 jugadores y cuerpo técnico han tenido que regresar a casa. Los dos positivos son asintomáticos. Es entre plantilla y cuerpo técnico, así que no se sabe si son dos jugadores o dos del cuerpo técnico. La concentración se ha suspendido y se va a retomar el próximo 5 de agosto.
12 minutos sobre las 3 de la tarde. Castilla-La Mancha en juego. Mercado de fichajes. Y el Calvo Sotelo Portollano, que ha anunciado un nuevo refuerzo. ¿De quién se trata?
De Diego Domínguez, un delantero que llega procedente del Córdoba, con el que consiguió 16 goles la pasada campaña, alternando primer equipo y filial. Este nueve sevillano de 22 años destaca por su movilidad, ha marcado con ambas piernas y va bien tanto de cabeza como a balón parado. Es un oportunista que se maneja muy bien en los espacios y ha jugado también en tercera en el Genera. Y con el fichaje de Diego Domínguez, el portollano descarta la opción de Chendo Alarcón, que llegó a tener su agenda Diego Martín y que ya lo tuvo en el Almagro también. Intentó convencerle, pero el jugador no quiere salir del Linares.
Esto del Calvo Sotelo Portollano en el Albacete Balompié. Seguimos a vueltas con el estado de salud de Jean Jules. El camerunés sigue ingresado en el hospital de Albacete. ¿Qué más sabemos y qué noticias tienen en el club, Cristo?
Llegan positivas las noticias desde el hospital en cuanto a ese ingreso de hace un par de días de Jean Jules Bondo, debido a ese proceso vírico, a ese cuadro febril que no acababa de remitir. Bueno, pues la fiebre se le ha quitado ya completamente al camerunés, al mediocentro del Albacete Balompié. Está mejor, va mejorando por momentos. Son buenas las previsiones y la verdad que, bueno, pues ya te digo que son noticias importantes y positivas y satisfactorias, ¿no? Lo único negativo, bueno, pues que todavía los servicios médicos no aciertan a saber cuál es la causa y el origen de esa fiebre desmedida que tuvo que sufrir durante estos dos últimos días. Lo aseguraba y lo reconocía el director deportivo del Albacete Balompié esta mañana, Alfonso Serrano.
Te puedo decir lo que nos dice el doctor nuestro. Dice que, bueno, que la fiebre la ha remitido, que parece que está mejor, sobre todo de ayer para hoy. Ha dado un salto importante y todavía los internistas no le han dicho exactamente lo que tiene. Sí, es verdad que parece que día a día se recupera mejor y sobre todo están más tranquilos porque la fiebre había remitido ya.
Hablando de bajas, y uno que puede ser alta es Diego Johannesson, que continúa sin entrenar después de dar en su día positivo en COVID, pero le van a efectuar distintas pruebas en el día de hoy para saber y para confirmar si da o no de nuevo positivo en las mismas, y en caso de que sea negativo, bueno, pues mañana ya incluso poder regresar a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros. Y en cuanto al otro nombre propio del día, sería el de Álvaro Jiménez. Ya ha dicho también Alfonso Serrano que de momento está todo bastante paralizado, no llegan a un acuerdo entre el Albacete Balompié, poseedor de sus derechos, y esos equipos que suspiran por hacerse con el extremo derecho del Albacete Balompié, y a la oferta del Cádiz, ya sabemos que hay otra también de la misma categoría, de segunda división, en este caso del Cartagena.
El Cartagena, que quiere llevarse Álvaro Jiménez. Veremos finalmente dónde acaba jugando la próxima temporada. En el Club Deportivo Toledo, ayer se anunciaba lo que les contábamos en esta sintonía. Por la tarde, el conjunto verde y blanco hacía oficial el fichaje del centrocampista creativo que tenía en el punto de mira.
El de Víctor Andrés. Decíamos ayer que era un secreto a voces, que estaba muy cerca de cerrarse, y ya se cerró en la tarde de ayer. Entrenó, de hecho, en el polígono con el Club Deportivo Toledo. Llega del Calahorra, cubre la necesidad que tiene el Toledo en el mediocentro, así que solo quedan dos piezas por cerrar: ese defensa que puede actuar de lateral izquierdo y el delantero. Este jugador, Víctor Andrés, ha jugado también en el Talavera, así que vamos a ver cómo cambia de un equipo a otro. Y déjame que te diga, Manolo, hay mucho enfado en la parte de Jaime Yole y Pituli. Ya Jaime hablábamos ayer con él en Petit Comité y nos contaba que está muy disgustado con el Toledo. El equipo toledano todavía no se ha puesto en contacto con él, así que vamos a ver, porque tienen estos dos hasta el día 1 de agosto para acabar su contrato con el Toledo. Nadie les dice nada y evidentemente ellos, si no quieren que sigan en el Toledo, tienen que mirar por su futuro.
Bueno, pues hoy es 29 de julio, el día 1 es el domingo, está a la vuelta de la esquina. A ver si lo resuelven y se pueden, bueno, pues llegar a un acuerdo entre el Club Deportivo Toledo y estos dos futbolistas, Jaime Viola y Pituli, en este culebrón que se está alargando seguramente más de lo necesario. Pero les decía que Víctor Andrés ya es nuevo jugador del Club Deportivo Toledo. Creo que ya está al otro lado del lío telefónico. Víctor Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muchas felicidades por tu fichaje por el Club Deportivo Toledo.
Muchas gracias.
Oye, cuéntanos cómo ha sido todo, porque bastante rápido, ¿no? Ayer ya tuviste el primer entrenamiento y el segundo. ¿Te has puesto rápidamente de acuerdo con el Toledo para venirte después de rescindir con el Calahorra?
Bueno, veníamos hablando ya unos días. Sí que es verdad que después de hacer un buen año en Calahorra con un playoff incluido, estaba buscando algo que me ilusionara. En principio el Calahorra me presentó oferta de renovación, pero quería buscar pues otras cosas, ilusionarme con otros proyectos. Y bueno, se ha ido sucediendo un poco los hechos. Hemos ido hablando. Parece que ha sido fácil, pero hemos estado negociando bastantes días, bastante tiempo. Me ha llamado el míster, que yo creo que ha sido decisivo para mi incorporación aquí. Me ha explicado un poco el proyecto, cómo voy a trabajar él. Y bueno, al final hay que ir donde te llama la atención trabajar, donde piensas que vas a crecer, vas a aprender. Y aquí estoy. Al final me decanto por venir aquí porque sé que va a ser una experiencia buena para mí. Y espero que salga todo bien.
¿Te ha convencido el proyecto de Diego Merino en este Club Deportivo Toledo de segunda red? Fíjate, con ofertas de primera red, y has decidido confiar en este proyecto, aunque sea una categoría por debajo, ¿no?, de la primera, donde estaba el Calahorra.
Sí, bueno, al final pues el cuerpo a veces que te pide otras cosas, que te pide cambios, y bueno, al final pues ya te digo, yo me muevo también por ilusiones, por cómo me mueve el proyecto que me pone a ofrecer. Y al final, pues, yo voy teniendo ya una edad ya en la que quiero ver más allá del fútbol, aprender cosas de gente nueva, de gente que se le trabaja bien, y ir cogiendo conceptos de para todo tipo, para que me puedan aprender y me puedan servir para un futuro. Y yo creo que Diego me los puede dar, más allá del aprendizaje que me pueda ofrecer para este año, que creo va a ser óptimo. Pues es un poco un conjunto con el que me decanto por venir aquí.
Tienes 32 años, Víctor, muchísima experiencia, incluso en segunda división con el Numancia, has estado en Jaén, Salamanca, Cultural, casi 300 partidos en segunda B. ¿Le vas a dar al Toledo exactamente qué? Porque te conocemos bien de tu etapa en el Talavera, centrocampista creativo, puede jugar de media punta, puede jugar de interior. ¿Qué se va a encontrar el aficionado que vaya al Salto del Caballo y vea a Víctor Andrés?
Bueno, pues es un jugador que le gusta estar en contacto con el balón permanentemente, que no se esconde, que siempre quiero el balón, no me voy a esconder. Y bueno, al final está muy bien que lo diga, pero al final todo es el que va a ver cada domingo lo que puedo dar, que espero que sea un rendimiento bueno para el bien del colectivo. O sea que bueno, podría decir mil cosas, pero prefiero que lo vean ellos, porque al final igual me ven de una manera que luego no me ven ellos. O sea que bueno, un jugador con movilidad, que le gusta estar en contacto con el balón y ya está, y que le gusta el buen fútbol y que espero y estoy convencido de que se va a ver el Salto del Caballo este año.
Te han hablado muy bien del Toledo, tanto Mario como Álvaro Antón. Con Mario creo que estuviste en el Tala y con Álvaro Antón en el Valladolid.
Sí, Sí, con Mario estuve un año en Talavera, hicimos buena amistad y sí que es verdad que me hablo muy bien del proyecto del Toledo y Álvaro Antón, sí que es verdad que no por edad, porque yo coincidimos en mi época de cadete en Valladolid, él creo que era ya juvenil, incluso jugaba ya en Promesas, pero sí, al final también que Álvaro esté en el cuerpo técnico, creo que bueno, es un jugador súper contrastado, que una calidad increíble y bueno, ahora creo que desde otro punto de vista, pues me puede aconsejar, me puede venir muy bien para todo, así que encantado de que esté también a él aquí.
La última, Víctor, ¿qué objetivo te marcas este año con el Club Deportivo Toledo en el Salto del Caballo?
Pues disfrutar. Sí que es verdad que al final estoy en un momento en el que quiero disfrutar de cada día, de cada entrenamiento, de cada partido, o sea, que disfrutar, que sea buen fútbol y que vayamos día a día creciendo como equipo y ¿por qué no? Siendo ambiciosos, intentar conseguir lo máximo, pero creo que eso al final se consigue trabajando día tras día y cada domingo dando el máximo y creciendo como equipo para aspirar a lo máximo que nos propongamos.
Pues Víctor Andrés, bienvenido. Gracias por atendernos. Sé que estaba buscando piso en Toledo, así que te dejamos en esa tarea. Que te vaya muy bonito. Un abrazo, gracias.
Vale, muchas gracias. Un abrazo.
Cara nueva en el Club Deportivo Toledo y caras nuevas en el Club de Fútbol Talavera. Ayer por la tarde eran presentados el central Javi Domínguez, que llega en propiedad tras estar cedido el curso pasado por parte del Real Madrid Castilla, equipo del que llega el extremo zurdo Jordi Martín.
Muy contento de estar otro año más aquí y con muy buenas sensaciones de cara a esta temporada, ya que es una temporada pues con nuevos equipos muy competitivos en los que bueno, se va a tener que luchar mucho para intentar conseguir los objetivos y bueno, creo que el equipo está especialmente capacitado para ello.
Es uno de los mejores sitios que creo que puedo estar. Sin duda va a ser un año muy, muy complicado, pero a la vez muy bonito. Y nada, seguramente este año vamos a disfrutar todos aquí en el Prado.
Seguro que sí. Mientras, este mediodía el Albacete Balompié ha presentado al defensa central camerunés Yetei, de 26 años, que llega procedente del Córdoba y que se compromete para las tres próximas temporadas y destaca por su ambición.
Yo estaba de vacaciones y me ha presentado la oferta y Albacete es un gran club y cuando me ha presentado no he dudado en venir aquí. Porque me gusta mucho el proyecto. Yo estoy bien. Físicamente estoy bien y estamos entrenando a tope para estar listo cuando empiece la liga.
Pues Yetei, ya presentado por el Albacete Balompié. Tercera división. Ayer les avanzábamos en Castilla-La Mancha en juego, que de los 18 equipos que van a componer la temporada 21-22, todos estaban inscritos, aunque advertíamos de una documentación que le restaba al Deportivo Guadalajara. El cuadro alcarreño no salía inscrito, pero desde el club explicaban que estaba presentada esa documentación y que en el día de hoy va a ser aprobada y por tanto el club va a ser inscrito. De hecho, ya tenemos el calendario de liga del grupo 18 en tercera división, que ha publicado la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. Adrián Lez, vamos a conocer un poco las curiosidades de este calendario y por supuesto, cuál es la primera jornada.
Sí, y que los aficionados alcarreños no se alarmen porque sale el Deportivo Guadalajara. Así que ha presentado todas y que vamos a esperar a ver si hace oficial, pero de momento va a jugar el Grupo 18, la tercera ref, con una primera jornada que nos pone platos fuertes nada más empezar. Mira, esta es la primera. Quintanar con Quense, partidazo. Guadalajara, Atlético, Albacete, otro partidazo. Un recién ascendido como el San Clemente va a jugar en casa contra el Huracán de Balazote. Azuqueca, Tarancón, Miguel Turreño, Villarrobledo, un ascendido contra un descendido, Formac, Villarrubia, Hogar Alcarreño, lo mismo pasa aquí, Derbi Toledano con el Illescas Torrijos, Villacañas, La Roda y Manchego, Almansa. Curiosidades de esta primera jornada, por lo que hemos dicho, dos de los favoritos al ascenso como Quintanar y Conquense se juntan en ese derbi en la primera jornada, que se enfrentan dos duelos de dos equipos recién ascendidos contra dos equipos recién descendidos, Miguel Turreño, Villarrobledo y Formac, Villarrubia, Hogar Alcarreño, y que aparte del derbi de Cuenca hay uno de Toledo, Illescas Torrijos. El Torrijos, otro claro candidato al ascenso. ¿Qué tienen que apuntar los oyentes de Castilla-La Mancha en juego? Que esto arranca el fin de semana del 4 y 5 de septiembre, que acaba el del 1 de mayo y que las fechas de los playoffs, para los que tengan más sueños de subir, son los cuartos.
¿Cuáles son? Venga, vamos a ellas.
Vamos con ellas. Los cuartos, el 8 de mayo. Las semis, el 15 del mismo mes. Y la final por el ascenso, el 22 de mayo. Así que en mayo llega el plato fuerte, pero hay que hacer primero los deberes en todos esos meses previos. Hemos hablado con un entrenador que seguramente sea de esos esos equipos que sueñan por el ascenso. De hecho, no se esconde, dice que es el objetivo del equipo. Hemos hablado con Carlos Gómez Luján, entrenador del Quintanar del Rey, que además valora el primer partido de la jornada, ese Quintanar conquense.
Evidentemente es un partido que todos en el calendario tenemos marcado como día importante. El conquense, aquí a casa, Quintanar, una manera de empezar la competición más que exigente y bueno, un partidazo para el espectador. La verdad es que, bueno, es cierto que ninguno de los dos equipos vamos a llegar en plena madurez, porque nos va a faltar un poquito, pero bueno, es una manera de empezar muy buena para la competición. Nuestro objetivo es claro y evidentemente pues pasa por ganar o intentar ganar desde la jornada 1 y coger carrerilla y bueno, ojalá y al final de año pues podamos estar celebrando algo bonito.
Más tercera división, hoy ha echado a andar uno de los favoritos al ascenso en el grupo 18, que precisamente será el rival del Quintanar en esa primera jornada. Hoy ha comenzado la pretemporada la Unión Balompédica conquense. ¿Con qué novedades, Manuel Noeda? Buenas tardes.
Hola Muñoz, buenas tardes. Así es, esta mañana ha arrancado la pretemporada para la Unión Balompédica conquense de Manolo Martínez y lo ha hecho con 18 futbolistas, todos los hasta ahora renovados o fichados, salvo Héctor Rubio por motivos laborales y los argentinos Nicolás Jiménez y Agustín Panaro todavía viajando hacia la capital conquense. Muchas caras nuevas en los blanquinegros, tan solo 7 jugadores permanecen del pasado proyecto para un conquense que la pasada campaña a punto estuvo de bajar a preferente y que este año aspira por luchar por el ascenso de categoría. Tras la primera sesión de entrenamiento, el míster Manolo Martínez se encontraba satisfecho por el trabajo de sus futbolistas e ilusionado por el reto que se les presenta.
Las sensaciones han sido muy buenas, yo creo que los chavales están con buena actitud, están también con muchísima ilusión porque al final a ellos lo que les gusta también es el balón. Y en esta primera sesión, que ha sido un poquito de toma de contacto para todos, hemos preferido enfocarla mucho a que tuviesen una primera relación con ese amigo que es el balón y que queremos que sea su mejor amigo en esta temporada. Y por eso te digo que las sensaciones de momento han sido de ilusión y de ganas de todo el mundo, pues eso, de empezar.
Con tan solo 12 fichas seniors cubiertas, todavía faltan al menos 5 fichajes por llegar para completar la plantilla de un conquense que de momento ha confirmado un amistoso en San Clemente el día 15 de agosto y un triangular contra los equipos locales Balona y San José Obrero el 22 de agosto.
Gracias, Noeda. Por cierto, fichajazo del Villarrubia de Chema Rico. Incorpora a Juanma Acevedo, el extremo zurdo que conocemos de Socóllamos y Villarrobledo, que llega al campo nuevo de Villarrubia de los Ojos, procedente de Kuwait. También hay fichaje en el CB Almansa de Leporo, tras renovar a Josep Pérez e incorporar el exterior dominicano Eddie Polanco. ¿Quién es la cara nueva del cuadro almanseño?
Kevin Richard Barsi es canadiense, ala pívot, supera los 2 metros, 2 metros 2 centímetros, y llega del canoe madrileño a este equipo almanseño de Leporo, que quiere, pues eso, ascender a la CB como el año pasado luchó por ello. 10 puntos y 6 rebotes promedio por partido, así que tercer fichaje, Kevin Richard Barsi.
28. Casi minutos sobre las 3 de la tarde. ¿Cómo dejamos el partido de España frente a Argentina en los Juegos Olímpicos?
De momento, victoria para la selección española. Está jugando Garuba y está ganando la selección 63-53 a la selección argentina. Quedan, como dices, 8 minutos del último cuarto.
Hasta aquí este Castilla-La Mancha en juego. Ya saben que si hay noticias, la contamos en @deportescmm y en los boletines horarios de la Radio Pública de Castilla-La Mancha. Se quedan en la mejor compañía, la de la Radio de Castilla-La Mancha. Feliz tarde de radio. Un abrazo, adiós.
Gracias también por la escucha en Radio Castilla-La Mancha.